Tema general: cumplir el propósito de Dios mediante la experiencia y el crecimiento de vida. Mensaje número 3. Ser victoriosos sobre el ataque de la muerte contra la iglesia. Lectura bíblica: Mateo 16, 18, Juan 11, 25, Hechos 2, 24, Apocalipsis 1, 18.
Con miras al cumplimiento del propósito de Dios, nosotros debemos expresarle y representarle, y para esto es necesario que experimentemos al Dios triuno como vida. Esto significa que el Dios triuno como vida tiene que llegar a ser personalmente real para nosotros. Tiene que ser subjetivo para nosotros. Esto es, tiene que ser forjado en nuestro ser. Para esto, Dios se presenta a sí mismo como la fuente de aguas vivas. En la medida que nos damos cuenta de esto, podemos decirle: contigo, Señor, está la fuente de la vida. Después llegamos a comprender que el Cristo crucificado y resucitado es el árbol de la vida como nuestro suministro alimenticio. Y nosotros somos partícipes de él y llegamos a ser uno con él. Pero la situación que nos toca enfrentar no es sencilla. Y el propósito de Dios no carece de oposición. Esta es simplemente la manera en que son las cosas. Dios tiene un enemigo, y su enemigo está en contra de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Y este enemigo de Dios se ha hecho en todas las maneras posibles aquel que está en contra de Dios, aquel que es lo opuesto a Dios. Dios es luz, por lo tanto Satanás es tinieblas. Dios es la verdad. Y el enemigo, el diablo, es la mentira. Dios es un Dios de unidad, y el enemigo es la fuente de división. Dios es gozo, el enemigo es el atormentador. Dios es vida, y el enemigo es muerte. Y su arma suprema es la muerte en diversas formas. La iglesia es un organismo que crece y se desarrolla en la vida divina. Una vez que este organismo, que es el cuerpo de Cristo y es el nuevo hombre, alcanza cierto grado de madurez, entonces se cumplirá el propósito de Dios y el reino de Dios será manifestado aquí en la tierra. Entonces, el enemigo sufrirá una gran pérdida, será echado al abismo y poco después será arrojado al lago de fuego. Así pues, él está haciendo todo lo que puede para impedir esto, para demorar esto, para obstaculizar el cumplimiento del propósito de Dios. Por supuesto, el Señor está muy consciente de esto. Lamentablemente, la gran mayoría de cristianos no ha tomado conciencia de esto, principalmente porque la visión que ellos tienen de cuál es el problema fundamental, piensan que es un asunto estrictamente moral. Y ciertamente no estamos minimizando este aspecto, el aspecto moral, el cual se relaciona con el pecado. No podemos esto minimizar de ningún modo. Pero una de las características de la religión, y particularmente de la cristiandad, no las personas, sino el sistema, es que está lleno de muerte. Y cuando uno está sujeto o es objeto de la muerte espiritual, cuando uno sufre muerte espiritual, uno no es capaz de discernir entre la vida y la muerte. No puede discernir la vida y no puede discernir la muerte. Pero la persona que realmente es una persona viviente en la vida divina y en la vida de resurrección de Cristo, de manera espontánea, tiene un sentido agudo de lo que es vida y de lo que es muerte, de lo que está vivo y de lo que no es viviente. Muy pocos entre los queridos creyentes, incluyendo los evangelistas, los pastores y los teólogos y demás, muy pocos de ellos comprenden que Dios aborrece la muerte más que el pecado. Nada le causa más repulsión y le disgusta más que la muerte. En cuanto Pedro confesó al haber recibido revelación, confesó que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, inmediatamente el Señor le habló acerca de la edificación de la iglesia. Y luego él dijo, sobre esta roca, la roca de la revelación recibida por Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Inmediatamente él reconoció que la edificación de su iglesia encontrará oposición. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Así pues, hay algo que el Señor ha de reconocer como su iglesia. Él ha de reconocer esta entidad que él llamó mi iglesia. Y hay diferentes entidades religiosas que tienen nombres o designaciones religiosas, las cuales no son reconocidas por el Señor como su iglesia. Si bien Él va a reconocer a los creyentes que están agrupados en esas entidades, los va a reconocer como sus hijos, pero las entidades mismas, lo que han edificado, Él no las puede considerar su iglesia. El Señor de inmediato dio a conocer a sus apóstoles que hay algo que él llamó las puertas del Hades, que representan el poder de la muerte. Y estas puertas del Hades, dijo él, no prevalecerán contra la iglesia que él edificará sobre esa roca. Esta declaración implica algo que es muy crucial con respecto a la naturaleza misma de la iglesia. Y en cierto grado tenemos que nosotros llegar a entender en qué consiste esta naturaleza de la iglesia. El primer grado de entendimiento de la naturaleza de la iglesia, como siempre, es por medio de recibir la revelación, la iluminación, de modo que obtengamos un entendimiento espiritual de este asunto. Luego tenemos que avanzar a otro grado para llegar a conocer esto en términos de nuestra experiencia. Es en gran manera crucial que en toda iglesia local, no solamente en el cuerpo universal, sino que en toda iglesia local, haya hermanos y hermanas que conocen por revelación y por experiencia propia este aspecto de la naturaleza de la iglesia. Así pues, ¿qué es lo que queremos enfatizar? Decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia equivale a afirmar que la muerte no prevalecerá contra la iglesia. ¿Contra qué es lo que la muerte no va a prevalecer? La muerte no puede prevalecer en contra de Dios, y la muerte no puede prevalecer en contra de la resurrección. Además de esto, la muerte prevalece sobre todo lo demás. Sobre todo lo demás. No estoy tratando de ser negativo o de menospreciar nada, pero cuando yo era un pequeño niño, unos 10 o 9 años de edad, yo tenía una mascota, un hámster, que se llamaba Pepsi, que yo lo mantenía en el sótano, y cuando murió Pepsi, esta mi mascota, para mí ese fue un momento horrible, ver la muerte corporificada en este mi pequeño ratoncito, mi pequeño hámster. La crueldad de la muerte, la frialdad de la muerte. Allí estaba. por qué tiene que haber algo así como la muerte, robándonos de gozo, robándonos de algo precioso para nosotros. Así que ninguna forma de vida creada puede resistir a la muerte, y ninguna voluntad humana puede prevalecer en contra de la muerte. Ningún ser humano, ninguna sociedad meramente humana puede ser victoriosa frente a la muerte, con excepción de una sola cosa, lo que el Señor llama mi iglesia, mi iglesia. La razón por la cual las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre la iglesia edificada por Cristo sobre la roca es que la naturaleza misma de la iglesia es la resurrección. El hermano Lee incluso acuñó la frase resurreccional, resurreccional. La iglesia es resurreccional o resurreccionalmente. Y en la medida que avanzamos en nuestra experiencia de vida y crecemos en la vida divina y avanzamos en nuestra vida de iglesia, uno tras otro, tenemos que entrar en esta comprensión, en este entendimiento, comprender que la iglesia, por naturaleza, es resurreccional. Únicamente aquellos que saben en su experiencia que la iglesia por naturaleza está en resurrección, solamente esas personas podrán formar parte de la estabilidad de la iglesia cuando ella se encuentra bajo el ataque de la muerte. Únicamente estas personas pueden ser canales de suministro, y esto a veces sucede cuando la iglesia en general, la iglesia en su totalidad está pasando por un valle de sombra de muerte. La iglesia en San Francisco, como iglesia local, pasó profundamente por este valle de sombra de muerte hace algunos años. Dos de los ancianos fallecieron. Nosotros diríamos que ellos fallecieron prematuramente. Esta pérdida causó confusión. ¿Cómo podrán seguir avanzando los queridos santos? ¿Cómo podrá ser sustentada su fe? ¿Cómo podrán orar? ¿Cómo podrán ejercitarse? Es necesario que haya algunos que estén allí, que saben qué es la resurrección, que saben que la iglesia está en resurrección. Personas que verdaderamente saben que la muerte no puede retener la vida de resurrección, porque esta vida de resurrección sobrepasa toda barrera y todo bloqueo. Así pues, tenemos una ilustración en nuestra historia. En 1948, el hermano Ni tenía el plan de evangelizar toda China continental. Había 5 áreas en las que él iba a laborar para evangelizar. Él tenía la carga de evangelizar toda esa gran nación. Y el hermano Lee, conforme a su función, iba a tomar la delantera para llevar esto adelante en 1948. Pero inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 1948, el hermano Ni pudo entender el significado espiritual escondido detrás de esas elecciones y pudo comprender que el resultado de esas elecciones habían sido tales que los Estados Unidos no intervendría para defender al gobierno de ese momento en China, para ofrecer resistencia a la toma de los comunistas. Así que ellos habían llegado a esta situación de. Entonces fue cuando el hermano Lee, después de la comunión, el hermano Lee fue enviado fuera de China y el resto se quedó allí en China para ser sacrificados. Y aparentemente todo se perdió. Las iglesias tuvieron que cerrar. Hubo santos que murieron como mártires. hubo colaboradores que fueron puestos en prisión, pero la naturaleza misma de la iglesia es la resurrección. Ahora, solo Dios sabe el número de creyentes que hay en China que fueron generados por la vida de resurrección de Cristo. La iglesia en resurrección no puede ser derrotada. Aparentemente es derrotada, aparentemente es sepultada y aparentemente se le pone fin. Pero esperen nada más 3 días. Esperen por el tercer día y van a poder ver cuál es la verdadera situación. Si no hubiera un enemigo en el universo, si no hubiera factores que se oponen a esto, nosotros simplemente podríamos hablar sin fin de beber, de comer, de respirar, de andar en la luz de, a la luz de la vida, de celebrar banquete con el Señor y con toda sencillez y con toda ingenuidad. Pero la situación no es esa. Y no les estamos sirviendo bien a los santos si es que les damos la impresión de que eso es así. Está bien que los niños piensen que mientras ellos son pequeños, yo creo que ustedes saben. Ya me han escuchado decir, yo estaba jugando con mis bloques de madera, estaba escuchando un programa de radio de Happy Hank, un programa para niños, cuando hubo una interrupción y hubo un anuncio acerca del día D, la invasión del día D en Normandía. Y yo fui corriendo a mi mamá, mami, botes, barcos, aviones, soldados. Ella sabía lo que eso significaba. Y yo simplemente regresé a jugar con mis bloques de madera. Muy bien. Los creyentes más jóvenes debemos dejarlos con el programa para niños y con los bloques de madera por ahora. Pero muchos de nosotros estamos allí en la playa de Omaha, en las orillas, conquistando Normandía. Pero no estamos combatiendo porque la victoria haya sido ganada por otra persona. Pero tenemos que aprender cómo ser victoriosos sobre el ataque de la muerte contra la iglesia. Tenemos que ver que Cristo, que Jesús el Nazareno, por medio de su muerte todo inclusiva en la cruz, Él destruyó al diablo, a aquel que tenía el poder de la muerte. Tenemos que saber que Primera de Juan, capítulo 3, dice que el Hijo del Hombre fue manifestado a fin de anular las obras del diablo. Tenemos que ver, en base a versículos como Apocalipsis 1:18, que el Señor murió, que Él descendió hasta el abismo, y que después Él resucitó, y que ahora Él tiene las llaves, Él tiene la autoridad de la muerte y del Hades. Cristo es victorioso. ¡Alabadle! Todo el poder de la muerte ha sido engullido. Él ha obtenido la victoria. Pero algunos se preguntarán, ¿por qué es que la situación a nuestro alrededor parece ser como si no hubiéramos obtenido la victoria? Esta es una pregunta válida y es algo que nos puede turbar. Una respuesta parcial, y creo que por ahora es una respuesta que nos debe bastar. Una respuesta parcial es que Dios tiene el propósito de que sea la iglesia la que ejecute la victoria de Cristo sobre todas las cosas negativas. Esta es la iglesia que lleva a cabo el propósito de Dios de ejercer dominio. No es nuestra responsabilidad obtener la victoria. Nuestra responsabilidad es testificar de la victoria obtenida por Cristo. Y esto es lo que podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lamento que tengamos que señalar esto una y otra vez, pero a la luz de la vida y por el ministerio en el recobro del Señor, simplemente tenemos una perspectiva diferente. ¿Cuál es el punto principal, el tema principal del libro de Hechos? Si usted tuviera que escoger una palabra para que defina cuál es el foco del libro de Hechos, ¿qué palabra sería? Yo escogería la palabra resurrección, como en Hechos 1:22, después que Judas fue a su propio lugar, los 11 tuvieron que reemplazarlo y escoger a alguien, que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eso dice Hechos 1:22. Eso es lo que ellos eran. Los apóstoles eran testigos de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En todo el libro de Hechos encontramos este mensaje. El Dios hombre fue propagado en una ciudad tras otra, anunciando al Dios vivo y verdadero. Estos hombres, Dios, fueron proclamando al Señor Jesús como el Evangelio y anunciando la resurrección de Cristo. Espero que no haya malentendidos. Nosotros ciertamente sentimos gran aprecio por el hecho de que muchos predicadores muy queridos, fieles a la luz que recibieron, han predicado el hecho de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Esto ciertamente está en el corazón mismo del Evangelio. Pero el tema de la resurrección lo dejan para la semana de la Pascua. Pero no es así en el libro de Hechos. Y especialmente a las personas se les pide que crean que Cristo murió por sus pecados. Eso no está equivocado. Pero escuchen lo que Pablo dice. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ciertamente, ellos habían creído que Cristo había muerto por sus pecados. Pablo proclamó esto en 1 Corintios 15, que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y después Él resucitó conforme a las Escrituras. En realidad no se necesita tener mucha fe para creer que Él murió. Pero la piedra angular de la fe es creer en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Y luego Pablo avanza, procede a ver el tema de invocar el nombre del Señor. Tal vez sea necesario que debemos fortalecer la manera en que alentamos a los nuevos a invocar el nombre del Señor. Tal vez tenemos que decirles, es necesario que ustedes confiesen con su boca que Jesús es el Señor. Ustedes pueden hacer esto por medio de invocar el nombre del Señor y decir, Señor Jesús. Y mientras están invocando el nombre del Señor al decir, Señor Jesús, en sus corazones ustedes tienen que creer que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces serán salvos. Espero que no haya malentendidos. Yo no estoy menospreciando el versículo 13 que dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. el mismo Señor es rico para con todos los que le invocan, pero esta es la aplicación del versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ahora nosotros invocamos su nombre, confesamos que Jesús es el Señor, y en nuestro corazón creemos que Dios le levantó de los muertos. Ya no me importa lo que dicen los ateos, Dios le levantó de entre los muertos. Yo creo esto con todo mi corazón. Yo creo que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Él vive. Si alguien no cree que Dios le levantó de entre los muertos, esta persona no es salva y no puede ser salva. La resurrección es la llave, es la clave. Esto está en el corazón mismo de la enseñanza del apóstol y de su predicación del Evangelio. Luego podemos avanzar una vez que somos salvos. Podemos entrar en la vida de iglesia. Tal vez no nos demos cuenta dónde estamos. Porque fíjense, todas las personas, ¿acaso no es este otro grupo humano más? Bueno, aparentemente. Pero hay algo único con respecto a esta congregación de personas. Ellos pertenecen a una especie diferente, a una clase diferente de persona. Todos ellos han nacido de Dios. Ellos poseen otra vida, además de su vida humana creada. Y la naturaleza de la iglesia de la cual ellos forman parte, la naturaleza misma de esta iglesia es resurrección. Y ahora les estoy adelantando que ellos con el tiempo van a descubrir que en la medida que ellos permanecen en esta vida de iglesia, permanecen abiertos al Señor, hay un principio rector que ha de operar en ellos día y noche, día y noche. Con el tiempo ellos tomarán conciencia de esto, ellos serán subyugados por esto, ellos estarán de acuerdo con esto. Con el tiempo, ellos cooperarán con este principio gobernante. ¿En qué consiste este principio rector? Aquí estás tú, en la iglesia de Dios, en la casa de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y este principio rector al cual me estoy refiriendo es el principio de la operación de la ley del Espíritu de vida, que opera para que todo nuestro ser tripartito sea introducido en resurrección. ¿Por qué? A fin de formar parte de una iglesia local, estar en una iglesia local. Para estar en una iglesia local no tienes la obligación de vivir en la vida de resurrección. Puedes ser una dama simpática, de buenas maneras, puede ser un caballero, muy amable. Nadie va a estar aquí mañana con un medidor que determine si estás en tu vida natural o si estás en la vida de resurrección, para que puedas estar o no en una congregación local. Siempre y cuando seas un creyente, has sido redimido, has sido perdonado, has sido regenerado, eres recibido en amor sin ninguna clase de pregunta. Pero Dios tiene una meta por la cual Él establece las iglesias locales. Las iglesias locales en sí mismas no son la meta. Las iglesias locales son el procedimiento, un procedimiento precioso y necesario. Pero es, estrictamente hablando, un procedimiento para llegar a la meta. Y la meta es la realidad del cuerpo de Cristo, la realidad del cuerpo de Cristo dentro de las iglesias locales. la realidad del cuerpo de Cristo, entonces tendrá como resultado que la novia sea preparada, por la cual el Señor regresará. No nos importa cuántos libros de profecía han sido escritos, se ha acabado esa serie acerca de los que fueron dejados atrás, y ahora están hablando de las cosas que sucedieron antes de eso. No me importa cuántos libros de profecía están tocando esos temas. No me importa cómo es que están leyendo ellos la situación mundial. Si no hay novia, simplemente el Señor no va a regresar. Él está regresando como el novio. El novio no está regresando por una pequeña niña que está fingiendo ser la novia, que está jugando a ser la novia. No, es necesario que él tenga su complemento, que haya alcanzado la madurez, que sea su reproducción, que sea su complemento maduro, que haya sido embellecido y que tenga ese vestido que muestra que ella ha aprendido a vivir a Cristo día tras día. El puente que une las iglesias locales y esta novia es la realidad del cuerpo de Cristo, la cual está siendo formada en el seno de las iglesias. Y el cuerpo de Cristo está absolutamente en resurrección. Absolutamente en resurrección. Es por eso que hay un himno con esta frase: no hay nada natural que el cuerpo permita. El cuerpo no permite nada natural, dice este himno. No tenemos aquí una policía diciendo, oh, tu oración fue natural, tienes que salir de la reunión y regresar cuando estés en resurrección. No tenemos tal clase de vigilancia, porque si no, nadie podría vivir la vida de iglesia. Pero las iglesias locales no son el final, no son la meta. El deseo del corazón de Dios es casarse. Para esto la novia tiene que ser preparada. La edificación del cuerpo es la preparación de la novia. Y el cuerpo está absolutamente en resurrección. Por lo tanto, la ley del Espíritu de vida está operando en todos nosotros, en la vida de iglesia, para llevarnos adelante un paso tras otro hasta que seamos introducidos completamente en resurrección. ¿Y esto sucede o no sucede? Hablando de algún determinado hermano en particular o hermana en particular. Cuando nuestra querida hermana Lee fue a la presencia del Señor hace unos 16, perdón, ella fue a la presencia del Señor 16 años después del fallecimiento de su esposo, y pudimos reflexionar en la vida que ella llevó, podemos testificar que ambos habían entrado en la esfera de la resurrección muchas décadas antes de su muerte. Ellos llevaron tal clase de vida en medio nuestro, cada vez más maduros, cada vez más elevados, orando por nosotros, pastoreándonos, animándonos, cuidándonos con ternura, ministrándonos vida, y después usted confronta otra clase de situaciones, y ustedes, muchos de ustedes conocen mi corazón a este respecto. Queridos santos, algunos de ustedes están llegando a cumplir casi 50 años en la vida de iglesia, y no han logrado entrar completamente en resurrección. Así pues, la responsabilidad de llegar a ser victoriosos sobre el ataque de la muerte contra la iglesia no puede descansar sobre los hombros de estos santos. Esta responsabilidad es asumida por hermanos y hermanas que han permitido que el Señor opere en su ser. Le han dado cabida al Señor para operar en su ser en medio de diferentes clases de situaciones. Situaciones que ustedes jamás pensaron que iban a suceder. Dificultades, fracasos, que jamás podían haberse imaginado cosas así. Pero son cosas que suceden y que el Señor las utiliza. Es necesario que haya algunos, porque hay un enemigo que no se va a detener. La muerte es el último enemigo. El último enemigo que será echado en el lago de fuego es la muerte. Por lo tanto, tenemos esta batalla delante de nosotros por un tiempo bastante prolongado. Y quiero decir una cosa más y luego vamos a abordar el bosquejo. Y creo que es una sola cosa. Hay un asunto que tiene que ser traído a la luz. Si el enemigo tiene éxito en esta sola cosa, entonces él estará venciendo. Y esta cosa es hacer de nosotros personas pasivas en nuestra vida espiritual. Ser personas pasivas en nuestra vida espiritual, ser pasivos con respecto al ejercicio de nuestro espíritu, ser pasivos en relación a volver nuestro corazón al Señor, ser pasivos en cuanto a la lectura de la palabra, equivale a la muerte. La pasividad equivale a la muerte. E incluso en la cultura, especialmente con los jóvenes, la estrategia del enemigo es hacer de ellos personas pasivas, ya sea usando narcóticos o cualquier otra cosa. Y cuando las personas se vuelven pasivas, entonces es cuando el enemigo está más activo. Y es entonces cuando Dios está menos activo. Porque hay un principio operando en el corazón mismo de la creación de Dios, tanto de los ángeles como de los seres humanos. Dios nos creó con una voluntad propia. Y sabemos que la voluntad humana ha sido dañada y hay un debate que no termina acerca de esto. Pero el hecho es que podemos tomar decisiones, podemos hacer elecciones. Y vamos a prestarnos, Apocalipsis 3:10. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Muy bien. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Podéis oír mi voz? Abre la puerta y yo podré entrar. Si ustedes no oyen la voz y si no abren la puerta, él no puede entrar. Abrir la puerta es una respuesta activa. No es tener fuerza de voluntad. Simplemente están abriendo la puerta. No es un trabajo difícil y arduo. Es el Señor. Es el Señor que está tocando la puerta. Está llamando. Oh, Señor, yo te amo. Te voy a abrir la puerta. ¿Qué tal si celebramos banquete juntos? Pero supongamos que la puerta es abierta, usando esta metáfora, y él entra. Él no va a entrar sin tocar la puerta. Pero si él llama a la puerta y no hay respuesta, él va a permanecer afuera. Incluso si usted pregunta y dice, ¿quién está allí? Pues pase, pero es pasivo. Con eso no es suficiente. Tiene que moverse, tiene que dar otro paso para abrir la puerta. Pero si el enemigo viene y hay una puerta abierta, el enemigo va a decir, oh, he aquí una puerta abierta. Yo no voy a esperar permiso. Yo voy a entrar allí y voy a ver hasta dónde puedo llegar. Él no espera permiso. Y eso equivale a la muerte. Aquí tenemos alguna buena noticia. Es que cuando una persona pasiva se despierta y ejercita su voluntad para anular lo que ha sucedido por causa de su pasividad, y esta persona dice, Señor, me arrepiento de mi pasividad, y ahora anulo lo que ha sucedido. Por eso es que en nuestra práctica, el ejercicio del espíritu es tan crucial. Cuando yo comprendí hace muchos años que por causa de mi salud física, yo necesitaba cierta clase de ejercicio, yo descubrí que la mayor parte del tiempo no tengo el sentir de hacer ejercicio. Que no quiero hacer ejercicio. No quiero hacer ejercicio. No tengo el deseo. Yo tengo que ir en contra de esto. Porque hay un beneficio palpable de hacer el ejercicio. Y también hay un daño que recibimos al no hacerlo. Así pues, esta es una batalla constante, una reunión tras otra, día tras día. Yo no sé acerca de ustedes, pero cuando yo me levanto temprano por la mañana, yo no salto como un resorte de la cama, como una sierva que está libre y en resurrección. No. Primero tengo que descubrir dónde estoy. Ahora estoy contando camas. ¿Dónde estoy cuando me despierto? Tengo que descubrir dónde estoy. Oh, he despertado. Estoy en Phoenix porque está lloviendo. Si yo estoy esperando a tener un buen sentir, yo puedo quedarme ahí echado por 4 o 5 horas. Tengo que tomar una decisión. Que voy a despertar. Que me voy a levantar. Que me voy a poner de pie. Que voy a volver mi corazón al Señor. Y que voy a contactar al Señor. No es necesariamente fácil. Lo que sería muy bueno es si uno puede quedarse ahí echado como el hombre paralítico, echado ahí al lado del jacuzzi, y uno espera que venga el ángel para remover el agua, y luego que venga alguien con músculos y que lo lleve allí, y luego si eso no sucede, ya tiene usted una excusa. Oh, lo siento, no, nadie ha movido el agua y nadie me ha levantado. Y el Señor viene y te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Acaso no hay beneficios? ¿Acaso obtienes algún beneficio? ¿Acaso no tienes algunos beneficios de estar allí echado, de estar allí en un estado pasivo? ¿Acaso no te ha llegado a gustar esta situación? Lo que queremos recalcar es que nadie puede ejercitar nuestro espíritu en nuestro lugar. ¿Cómo podríamos esperar que otro haga ejercicio por nosotros, aún en nuestro cuerpo físico? Aquellos que son victoriosos sobre el ataque de la muerte contra la iglesia, en primer lugar, ellos tienen cierta comprensión, cierto entendimiento de la victoria de Cristo. Oh, alabadle, alabadle. Cristo es victorioso. Me refiero al himno 59 en nuestro himnario en español. Estas personas que han visto esto, entonces, ejercitan su espíritu para vivir esta victoria en medio de su situación. Esto es lo que necesitamos, más y más. Muy bien, vamos ahora a leer el bosquejo y comentar algunos de los puntos. Y nuevamente vamos a tener suficiente tiempo al final para que ustedes compartan confirmando esta palabra. Número 1. Es necesario que seamos victoriosos sobre el ataque de la muerte contra la iglesia y que edifiquemos el cuerpo de Cristo en la vida de resurrección de Cristo. Digo nuevamente, la meta del recobro del Señor es la edificación del cuerpo de Cristo como aquello que constituye la preparación de la novia. En los cientos de iglesias locales en toda la tierra, esta es nuestra única meta, edificar el cuerpo de Cristo en la vida de resurrección de Cristo, lo cual constituye la preparación de la novia. Número 2. Por la vida de resurrección de Cristo en nuestro espíritu, podemos ser victoriosos sobre el ataque de la muerte contra la iglesia. Una manera primordial en que se manifiesta el ataque de muerte sobre la iglesia o contra la iglesia es un ataque verbal, por medio de conversaciones, por medio de medios electrónicos, detrás de los cuales se esconden personas que están en la internet y ellos ponen cosas, dicen cosas a través de la internet, a través de los correos electrónicos o de ciertas cosas. Yo estoy hablando por mí mismo. No esperen que yo alguna vez esté en Twitter y que vuelva a estar en Facebook, porque sé por experiencia propia que el enemigo lo va a usar para atacarnos. Yo no sé si eso pasa contigo, tal vez contigo no pase eso, pero conmigo ha pasado eso. A los creyentes debemos advertirles con respecto a Mateo 12, donde dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios. Así pues, la muerte se propaga por medio de conversaciones verbales y por medio de conversaciones mediante medios electrónicos o por medio de decir cosas en medios electrónicos. Hay una declaración en el libro de Proverbios que dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Una característica de los vencedores auténticos es que no hay malicia en su hablar. Apocalipsis 14. Y esto puedo decir de los años que laboré con el hermano Lee, desde 1974 hasta 1997. Por todos esos años, nunca escuché una palabra ociosa salir de sus labios, ni una sola vez. Pero él no era un robot, no era rígido. Él era una persona muy animada, pero su boca estaba consagrada a ministrar vida, y nada propaga más muerte en la vida de iglesia que nuestras palabras. Yo no soy cínico, no soy un cínico aquí, y les aseguro que no hay amargura en mí, pero yo, en cierto modo, acepto algo. Tal vez usted me consuele. Oh, los chismes. Los chismes jamás van a cesar. Es algo que jamás va a cesar. Y los chismes significa o implica que a usted le importa más acerca de las cosas relacionadas con una persona que la persona misma. En realidad a usted no le importa la persona misma. Usted solamente quiere saber acerca de cosas reales o imaginarias acerca de la persona. Mi corazón y el corazón de muchos, todavía hay dolor. Todavía hay dolor acerca de ciertos casos en los que algunos han sido simplemente destruidos por esta red de los niños de la iglesia, de los que han sido criados en la iglesia, y hay una red en la que se habla de cosas sin restricción alguna. Y luego, estos que hablan de esta manera, que están soñando con estar en el reino, con llegar a ser vencedores. Ellos necesitan recibir la visión de Isaías 6. Oh, yo soy un hombre de labios inmundos, y yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces el Señor vendrá para purificar nuestros labios. Si nosotros tenemos este anhelo y esta aspiración de ser producidos como vencedores, y no estoy exagerando aquí, tenemos que aprender cómo hablar. De nuevo, tenemos que aprender cómo hablar. Cómo hablar espíritu y vida con base en nuestro espíritu. La muerte es la característica propia de la obra de Satanás. La meta final de su obra es saturar al hombre con la muerte. Desde el Edén y hasta ahora, la controversia entre Dios y Satanás ha estado relacionada con el asunto de la muerte y la vida. No sabemos si va a haber otro disturbio por el cual tengamos que pasar en la iglesia. Tal vez la siguiente generación va a tener que pasar por esta prueba. Ellos no han conocido la guerra y tal vez tienen que pasar por una prueba. ¿Aprenderán esta lección básica de las generaciones anteriores? ¿Cuál es la lección básica? Alguien dice esto y otra persona dice aquello. Y usted está en medio. ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién está equivocado? Ya caíste en la trampa si estás pensando así. ¿Escuchas esto? ¿Estás recibiendo vida o muerte? Tienes que decir, hermano, después de escuchar a esa persona, yo recibí muerte. Yo fui afectado por la muerte. Un hermano que llegó a ser muy disencioso, una vez me invitó a su casa, a mí y a mi esposa. Cuando yo estaba en el recorro por apenas un año, realmente no sabíamos muchas cosas. y esta persona era una persona llena de confianza propia, y esta persona habló y habló y habló. Y no necesariamente habló cosas negativas, él simplemente hablaba y hablaba. Y cuando llegué a casa, literalmente, incluso físicamente, estaba enfermo. Y comprendí que esa era la muerte operando. Y decidí, no va a suceder de nuevo. No me vas a hacer esto nuevamente. Eso es muerte. Y aquí, la persona a la que tú criticas, tú estás criticando al hermano Lee, y tú escuchas una grabación de este hermano, escuchas un programa de radio de este hermano, ¿y qué recibimos? ¡Recibimos vida! Bueno, si tú quieres seguir razonando entre lo correcto y lo equivocado, todo lo que sé es que aquí obtengo vida, esto tiene que venir de Dios, aquí obtengo muerte, esto tiene que venir de Satanás, así que yo permanezco con la vida. Esa es la manera de discernir en medio de situaciones confusas y complicadas. Mateo 16:18 nos muestra de qué fuente procederá el ataque sobre la iglesia. Las puertas del Hades. Esto es, la muerte. El especial objetivo de Satanás es propagar muerte dentro de la iglesia. ¿Qué piensan que va a suceder si es un hermano o una hermana que tiene la inclinación de propagar muerte por medio de los chismes? Y siempre que él o ella entra en contacto con otra persona y dice apenas unas cosas, la otra persona dice, detente, yo no voy a escuchar ningún chisme, no voy a escuchar nada de esto, así que discúlpame, voy a colgar el teléfono. Pero lo que pasa es que somos personas muy simpáticas, no queremos ofender a nadie y permitimos que la muerte entre. En realidad no debemos aceptar esto ni siquiera de nuestra esposa o de nuestro esposo, de nuestro cónyuge. Tenemos que aprender a cerrar nuestro ser a esto. Tal vez no podemos detener esto, no podemos evitar que esto venga, pero podemos cerrar nuestro ser para no recibir esto. Ese es el voto del Nazareo, que se propuso no permitir que la muerte lo contamine. El especial objetivo de Satanás es propagar muerte dentro de la iglesia. Y su mayor temor con relación a la iglesia es que ella oponga resistencia a su poder de muerte. Él tiene temor de esto, porque entonces se queda sin armas. Él está tratando de propagar muerte dentro de la iglesia en Phoenix, pero no puede hacerlo porque encuentra resistencia en todas las partes. Número 2. La iglesia que es edificada sobre esta roca sabe discernir entre la muerte y la vida, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, supongamos que ustedes son jóvenes o son nuevos, o que no tienen mucha experiencia, y tal vez no saben discernir qué deben hacer. Escóndanse bajo la cobertura de aquellos que pueden discernir. Simplemente huyan, escapen. Recibí un correo electrónico de una hermana muy buena. Por alguna razón, ella pensó que podía ir a ciertos sitios negativos para ver qué es lo que dicen allí. Pero ¿qué pasó? Ella fue contaminada, ella recibió muerta. Pero gracias a Dios, el Señor le ayudó a regresar a la luz y el Señor la lavó y la restauró. No traten de portarse como un héroe. Si no tienen claridad, necesitan protección, reconozcan esto, que necesitan protección. Por eso es que necesitamos diferentes edades y niveles de experiencia en la iglesia. Vayan a los padres en la iglesia, escóndanse. No tengan temor de esconderse, acudan a vuestros padres espirituales en la iglesia. Yo creo que esta palabra del hermano Lee se aplica, si bien en aquel caso fue un ataque de la enfermedad. Él se suponía que debía ir a cierto lugar para una conferencia, pero en lugar de ir a la conferencia, él se aparece el día del Señor en la iglesia en Los Ángeles. Y él nos contó que estaba allí, pero que él había tenido una fiebre, y él dijo que su estrategia era retirarse en su espíritu, y luego regresó a su casa. Durmió y descansó por 2 días y por 2 noches, y entonces su salud fue restaurada. Así que no se hagan los los hombres duros, los machos. No, reconozcan que hay tiempos en los que ustedes tienen que esconderse en el cuerpo. Si usted no tiene claridad, hay otros que sí la tienen. Porque la iglesia sí sabe discernir. Les puedo asegurar que hay santos aquí en Phoenix que saben discernir entre la muerte y la vida. Saben esto es muerte y esto es vida. Nada más escóndanse bajo el discernimiento de ellos y serán protegidos. D. Si hemos de vencer el ataque de la muerte, debemos conocer a Cristo como el primero y el último, aquel que existe por siempre y es inmutable, y como aquel que murió y volvió a la vida nuevamente, es decir, como aquel que es la resurrección. Tenemos los versículos aquí, la mayoría de los cuales hemos leído. Hechos 2:24 dice que era imposible que fuese retenido por la muerte. Ustedes van a descubrir esto en sus experiencias. Ustedes, aparentemente, se encontrarán bajo la restricción de la muerte, pero descubrirán que es imposible que el Cristo en nosotros pueda ser retenido por la muerte. La vida de resurrección siempre vence al final. La muerte no puede retener la vida de resurrección. Ahora llegamos a un énfasis íntegramente positivo. Número 3, Romano 3. Debemos estar ejercitados en nuestro espíritu a fin de edificar el cuerpo de Cristo en la vida de resurrección de Cristo. El ejercicio de nuestro espíritu implica el uso de nuestra voluntad propia. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, no está sujeto a nuestra mente. Uno no entra en el espíritu por medio de ejercitar su mente. Tampoco debería estar sujeto a sus emociones. Porque si ese fuera el caso, cuando usted está emocionado, cuando usted está entusiasmado en sus emociones, es como una ola. A usted le encanta entonces sentarse frente en la primera fila y está alabando al Señor. Y luego cuando sus emociones están abatidas, usted llega 30 minutos tarde a la reunión, se sienta en la fila de atrás y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad bajo el sol. Bueno, tenemos estados de ánimo, tenemos emociones, tenemos una parte emotiva, pero los vencedores no son regidos por su estado de ánimo. ¿Acaso le va a decir al Señor, oh, no estoy en ese estado de ánimo, no tengo ganas de ejercitar mi espíritu, voy a esperar hasta que esté en otro estado de ánimo? Bueno, eso te puede costar varios días. El ejercicio de nuestro espíritu en realidad es algo que necesitamos forzarnos. Yo puedo ilustrar esto con el ejercicio físico. No se trata de tener una voluntad poderosa. No, simplemente tomamos la decisión. No importa cómo me sienta, yo voy a volver mi corazón al Señor y voy a abrir mi boca y voy a decir, Señor Jesús, te amo. Señor, abro mi ser a ti. Yo te consagro este día, Señor. El cuerpo de Cristo está en la vida de resurrección de Cristo. La naturaleza de la iglesia como cuerpo de Cristo es resurrección. Más y más, los santos tienen que ver esto. Ellos saben esto. Ellos saben que la iglesia, saben lo que es la iglesia. Y saben que la iglesia, por naturaleza, es una nueva creación. La iglesia es una nueva creación, creada en la resurrección de Cristo y por la resurrección de Cristo. Para estar en la realidad del cuerpo de Cristo, tenemos que estar absolutamente en la vida de resurrección de Cristo. Aquí es, esto es lo que está pasando. Conforme a 1 Corintios capítulo 15, primero tenemos la vida del alma, la vida anímica, y después tenemos la resurrección. Así que es de esta manera como un ser humano se desarrolla y llega a ser verdaderamente una persona espiritual. Dios creó a esta persona con ciertas capacidades. Y luego esta persona recibe un adiestramiento apropiado como niño, conforme a la cultura, conforme a la ley de Dios. Recibe la mejor educación disponible para desarrollar las capacidades que Dios le ha dado, lo más que pueda. Y luego esta persona es salva e ingresa en la vida de iglesia, y con el tiempo el Señor lleva a esta persona a la tercera etapa de la experiencia de vida, y el Señor empieza a tocar la constitución natural de esta persona, empieza a tratar con su constitución natural de manera exhaustiva. Así que cuanto más hábil eres, más necesitas el trato del Señor. Cuanto más elocuente, cuanto más eficiente, cuanto más capaz eres, más el Señor necesita tocar esas cosas en ti. No sé cómo sucede, esto es un verdadero proceso. La meta no es ponernos fin por siempre. La meta es poder llevar nuestras capacidades a la resurrección, introducirlas en resurrección. Si nosotros pasamos por esta etapa, vamos a comprender que nuestras capacidades naturales, que no han sido tratadas por Dios, son una verdadera amenaza contra el cuerpo. Esto es Jacob antes de ser tratado por el Señor. ¿Le gustaría a usted ser socio con Jacob? ¿Hacer negocios con Jacob? ¿Tenerlo como su compañero de negocios? No, no nos gustaría, ¿verdad? Esta es la operación de Dios, Dios que está trabajando, operando en nosotros. Supongamos que tenemos dos hermanos, ambos son elocuentes, ambos pueden representar a Dios, aun cuando no hubiera Dios, ellos pueden hablar por Dios. Y estos dos hermanos están ambos en la iglesia, y Dios decide tratar con su capacidad natural para hablar de manera elocuente, pero no trata con ellos de la misma manera. Trata con uno de ellos por medio de ponerlo a un lado por muchos años. Simplemente lo tratan como que él no tuviera ninguna capacidad. Lo confinan a servicio con los niños, a limpiar los baños, a servir de ujier. Tal vez si eres fiel vas a poder contar las ofrendas. Ahora tenemos una reunión para los nuevos, otros van a compartir. Tenemos una reunión del Evangelio, hay otros que van a compartir, otros que tienen menos capacidad, pero a ti no te piden que compartas, no te piden que hables. Y año tras año simplemente mueres. Y al otro hermano, el Señor lo trata de manera diferente. El Señor lo pone en una situación en la que tiene que hablar y lo pone al descubierto. Y tiene que hablar de nuevo, y nuevamente lo pone al descubierto. Tiene que hablar de nuevo, una y otra vez, y él es puesto al descubierto, una y otra vez. ¿Cómo es que el Señor trata con cada uno? Eso depende solo del Señor. Mis hermanos y hermanas, ustedes no quieren permanecer, no deben permanecer naturales. Y sería bueno que oren esto por lo menos una vez, no tienen que insistir en esta oración. Díganle, Señor, no permitas que yo permanezca como una persona natural por toda mi vida. Por el bien del cuerpo, por favor, introdúceme en resurrección, llévame a la resurrección. En nuestra vida natural y en la vieja creación no somos el cuerpo. Así que podemos estar en una iglesia local. Podemos, en cuanto a nuestra posición, estar en el cuerpo, pero en realidad no estamos en el cuerpo. Y una vez que usted llega a tener... pertenecer a la edad mediana, en vuestro ser va a haber un anhelo en ustedes, el anhelo por realidad, un anhelo que no sintieron cuando eran jóvenes, y entonces tienen un sentir misterioso con respecto a la iglesia. Todavía van a la iglesia, no la van a dejar, pero todavía hay un vacío. ¿Por qué hay este vacío? En realidad, este es un sentir positivo de que en lo profundo de nuestro ser hay un anhelo por la realidad del cuerpo de Cristo en nuestra vida de iglesia. En nuestra vida natural y en la vieja creación no somos el cuerpo. Somos el cuerpo únicamente en la nueva creación germinada por la vida de resurrección de Cristo. El cuerpo de Cristo está en resurrección. Y la realidad de la resurrección es Cristo como espíritu vivificante. Aquí tenemos una afirmación directa del principio de resurrección. Este principio es que la vida natural debe ser aniquilada y entonces la vida divina se levanta en su lugar. El principio rector de la resurrección consiste en que la vida natural es aniquilada y que la vida divina se levanta en su lugar. Nosotros no vamos a decir esto jamás externamente, pero en realidad nuestro mensaje para todos los creyentes consiste en que Dios en Cristo nos ha recibido, y ciertamente nosotros recibimos a todos los creyentes de la misma manera que Dios nos ha recibido. Ustedes son bienvenidos para unirse a nosotros para ser aniquilados. Todos estamos siendo aniquilados aquí. Y el hecho de ser aniquilados es para que la vida de resurrección, la vida divina, pueda levantarse en lugar de nuestra vida natural. Esto está en el núcleo mismo de la vida de iglesia. Si esto es lo que está pasando contigo, tú eres bienaventurado, más allá de lo que puedes comprender. Porque estas dos cosas van juntas. Que la vida natural es aniquilada, no es corregida, no es atemperada. No, la vida natural es aniquilada, se le pone fin, es muerta, es reducida a nada, a cero, es aniquilada, nada, cero, completamente cero. Y entonces espontáneamente la vida divina se levanta y la fuente fluye y estás más feliz de lo que nunca antes has estado. Y te preguntas, ¿de qué tenía miedo todo este tiempo? Y entonces, finalmente, todos los creyentes vivirán conforme a este principio, ya sea en esta era o en la siguiente era, porque la nueva Jerusalén es la ciudad de resurrección. Si realizamos alguna obra que no esté en resurrección, el Espíritu vivificante no la honrará. El Espíritu únicamente honra lo que está en resurrección. Y este es nuestro anhelo. No estamos aquí para recibir elogios de los hombres. No estamos aquí para sentir el aprecio de los demás, ni para recibir gloria de los hombres. Pero queremos servir de tal manera que tengamos el sentir que el Espíritu vivificante está honrando, está respaldando aquello que hacemos. Yo creo que puedo tomar un par de minutos. Me gusta mucho usar a Marta como ejemplo, como una ilustración. La hermana Marta en el Nuevo Testamento era una persona muy capaz en el servicio práctico. Era ella muy capaz, muy eficaz. Aquí les presento mi sentir actual con respecto a Marta. Que no podemos tener la vida de iglesia sin las Martas. De otro modo no tendríamos ningún servicio práctico. Ella verdaderamente sabe qué es lo que se tiene que hacer, ella es eficaz, es práctica. Pero fíjense en Marta, en Lucas 10, ella está muy ocupada sirviendo. Y ella va al Hijo de Dios. Y le dice al Hijo de Dios, ¿no te importa que mi hermana me ha dejado que sirva sola? Dile que me ayude. ¿Acaso no estarían de acuerdo en decir que esta es una hermana muy fuerte? Y luego en Juan 11, ella está llena de opiniones. Incluso hasta el final, cuando el Señor está a punto de resucitar a Lázaro, ella no puede callarse. Ella tiene que decirle, oh, pero ya debe estar apestando. Oh, no es de sorprender que el Señor terminó llorando a causa de tantas opiniones. Bueno, por un lado, no podemos tener la vida de iglesia con Marta, y no podemos tener la vida de iglesia sin Marta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, Juan 11 nos habla de Cristo como la resurrección. La primera parte del capítulo 12 de Juan nos habla acerca de la vida de iglesia en resurrección. María está allí amando al Señor, está quebrando el frasco de alabastro. No está haciendo nada sino amando al Señor. Lázaro está allí como un testimonio de resurrección. Pero escuchen, ¿qué es lo que dice con respecto a Marta en esta vida de iglesia? Allí en Juan 12 dice, y Marta servía. Y Marta servía. Así pues, Marta servía, dice. No debemos abandonar o rendirnos con respecto a Marta. Si ustedes, hermanos, sienten que todo está perdido porque Marta es demasiado fuerte, eso es porque usted mismo no está lo suficientemente en resurrección. ¿Cómo usted puede enfrentarse a una reprensión como tal? Si yo estoy en mi vida natural, yo le reprendería diciendo, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste, Marta? ¿Qué acabas de decir, Marta? Muy bien, tú eres fuerte. Yo más fuerte. Para citar a mi esposa. Oh, tú eres Jane, yo soy Tarzán. Oh, y entonces ahora todos estamos en la vida natural. ¿Qué caos sería este, verdad? Así que las Martas van a terminar en Juan 12, donde vemos que Marta simplemente servía. Ya no está expresando sus opiniones e internamente ella tiene el sentir. Yo simplemente estoy haciendo mi parte. El Espíritu en mí está fluyendo. Yo tengo la fuente de agua viva en mí. Yo estoy tan feliz haciendo esto. Yo no tengo ninguna queja. Señor Jesús, te amo. Estoy haciendo esto porque te amo, Señor. Probablemente hay algunas Martas aquí en Phoenix. No podemos tener la vida de iglesia sin las Martas, porque su servicio es muy necesario. Pero no podemos tener la vida de iglesia con ellas, porque su yo es imposible. Pero Dios es el Dios de resurrección. Y más pronto de lo que ustedes piensan, todas las Martas estarán en resurrección, y las hermanas serán una combinación de María y de Marta. Eso es algo hermoso. Quiero darles una palabra indirecta al respecto. Hace 3 años, con respecto a las hermanas que sirven juntas, yo llegué a un momento de desesperación. Pasó algo y yo llegué a un momento en que pensé, estas hermanas no pueden tener comunión. Si esta hermana dice esto, la otra tiene otro sentir y tiene que expresarlo. Es como andar en un campo sembrado de minas. Pero hace un par de años o un año y medio, el Señor volvió a hacer un arreglo con estas hermanas. Algunas ya no estaban allí y otras fueron añadidas. Y no he visto antes una coordinación tan hermosa entre hermanos o hermanas. La coordinación que hay entre estas hermanas, teniendo comunión y orando juntas en la vida de resurrección de Cristo. Así que no se rindan con respecto a ustedes mismos, no se rindan con respecto a las hermanas. Hermanos, no se rindan, no se desesperen con respecto a las hermanas, y las hermanas no se desesperen con respecto a los hermanos. Hay algo llamado la vida de resurrección de Cristo. Cuando no vivimos por la vida natural, sino por la vida divina que está dentro de nosotros, estamos en resurrección. El resultado de tal vivir es el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, el compartir de esta noche fue más largo y bastante más lleno, porque suele ser así sábados en la noche, pero todavía queda bastante tiempo para que esta palabra sea confirmada. Por favor, obedezcan a su Espíritu. Sigan al Espíritu esta noche. Ahora, si usted compartió anoche, no se pongan usted bajo una ley diciendo que ya no puede compartir de nuevo en una conferencia. Simplemente sigan el fluir del Espíritu esta noche. Es necesario que esta palabra sea confirmada. El compartir en las últimas 2 reuniones ha sido excelente. Así que tenemos que continuar esto para completar este mensaje y para confirmar la palabra. Donde quiera que estén sentados y cualquiera sea el idioma, siempre y cuando haya traducción.